Buenos días, aquí Augusto Thompson, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy martes 13 de abril del 2021. Ayer ha sido, por supuesto, un día para procesar los resultados electorales, al menos los de la carrera presidencial, sea que uno haya estado sorprendido o no por cómo se dieron las cosas. Recordemos que parte de la democracia es reconocer como válido el que no haya ganado la opción que tú preferías, siempre y cuando esto se haya dado en estricto cumplimiento de las reglas. Y cuando la opción que uno prefiere pierde, naturalmente uno puede pensar que su propia situación y la del país en general va a estar peor, que ha sido una oportunidad perdida, que quienes votaron por las opciones que sí pasaron a segunda vuelta no estaban conscientes de los riesgos que suponen esas opciones a las cuales han respaldado. Todo eso está muy bien y parte de la democracia es también poder criticar las decisiones de los demás en la medida que nos afectan a todos. Pero hay líneas que dividen lo que supone criticar con argumentos las decisiones de los demás y tratar con desprecio a estos últimos por esas decisiones. Por ejemplo, circula mucho en redes sociales en estos días contenido en el cual se ve, por ejemplo, a una persona concluyendo que la única razón por la cual alguien más vota por tal o cual candidato es porque es ignorante o bruto. Yo les diría sobre esto, si hablamos de ignorancia, que una de las principales manifestaciones de esta última en el país es nuestra incapacidad de ponernos en los zapatos de alguien más, de entender su contexto, de aproximarnos a su situación personal con respeto y curiosidad, más que con exceso de juicio, para empatizar y comprender. Igual podríamos terminar discrepando, tras hacer genuinamente todo ese esfuerzo, de sus preferencias políticas, de sus ideas, digamos, y pensar que su elección va a ser contraproducente incluso para sus propios intereses. Pero al menos habríamos hecho un intento genuino por entender y así reducir nuestra propia ignorancia respecto de las razones que llevan a otras personas a votar distinto que nosotros. Porque recordemos que la ignorancia no es cuestionable per se, todos somos ignorantes solo que en diferentes temas. Lo cuestionable es el deseo de permanecer en la ignorancia por la pereza de no querer comprender o de rechazar sin escuchar aquello que te incomoda. Las elecciones siempre nos recuerdan, y esta en particular, lo distinto que pensamos los peruanos, pero la diversidad, inclusive la diversidad ideológica, es una fortaleza siempre que podamos encontrar la forma de coexistir pacíficamente dentro de esa diversidad. Encontrarte con quien piensa distinto es siempre una oportunidad. No debería ser una oportunidad de juzgar exclusivamente, sino una oportunidad de aprender, de reducir nuestra propia ignorancia. Y por supuesto, una oportunidad de persuadir, de generar convicción respecto de nuestras propias ideas. Pero eso nunca se logra tratando al interlocutor de ignorante o de estúpido, sino construyendo convencimiento desde la empatía. Pero en fin, ya verán ustedes si esto es lo que ocurre en el país en el camino a la segunda vuelta o si volvemos a enfrascarnos en un escenario de hiperpolarización. Les hago una breve actualización de los resultados de la carrera presidencial. Al 95.6% de las actas procesadas se ha extendido la ventaja de Pedro Castillo, quien figura con 19.1% de voto, y ha quedado más claro el segundo lugar de Keiko Fujimori con 13.3%. Tercero y cuarto están Rafael López Aliaga y Hernando de Soto, ambos con 11.6% y una diferencia decimal mínima. No veo razón alguna de momento para que algún candidato pueda cuestionar este resultado y no hemos visto afortunadamente cuestionamientos de fraude, salvo una que otra frase en caliente de Rafael López Aliaga el mismo día de la elección. Más bien lo que estamos empezando a ver es cómo los candidatos que no pasaron a segunda vuelta se acomodan o deciden no hacerlo respecto de la dupla que sí lo hizo. Por ejemplo, el propio López Aliaga ha sorprendido, presumo que a un número no menor de sus votantes, al decir que no percibe a Castillo, entre comillas, tan de izquierda, y que haya resaltado que sea, entre comillas, un tipo pro vida y pro familia. Quizá muchos pensaron que López Aliaga se iba a polarizar con Castillo sobre el eje económico, siendo el primero pro empresa y el segundo lo contrario. Pero uno podría juzgar esa declaración de López Aliaga como evidencia de que para él es más relevante su conservadurismo en lo social, en lo cual coincide con Castillo, que su posición sobre temas económicos. Quizá les llame la atención que lo diga, pero esa me parece una buena declaración de López Aliaga, pues pese a todo va en la línea de abrir el diálogo para la búsqueda de consensos. Fíjense lo que dijo textualmente sobre Castillo. Abro comillas. Si llega a ser presidente de la República, habrá que ayudarlo para que saque el país adelante. Yo no le pongo un estigma. Él refleja un sentimiento real del Perú que yo soluciono de otra manera. Cierro comillas. Yo he sido crítico de varias cosas que ha dicho López Aliaga a lo largo de la campaña, ustedes me han escuchado en este podcast, pero este comentario es lo más democrático que le he escuchado a López Aliaga hasta el momento. Más allá de que yo no me vea reflejado en el espacio en el cual él está encontrando coincidencias con Castillo. Veamos ahora las declaraciones de Verónica Mendoza. En El Comercio se le cita, me parece a partir de una entrevista que hizo en RPP, diciendo, abro comillas, yo particularmente tengo dudas sobre lo que representa Pedro Castillo, creo que es momento de escucharlo para tener claro qué propone y hasta dónde está dispuesto a defender lo que propone. Cierro comillas. Sobre Keiko Fujimori dijo más bien Mendoza que, abro comillas, con el fujimorismo no podemos ir ni a la esquina, cierro comillas. Aquí, dependiendo de dónde se ubique uno en la escala de antifujimorismo, entre 0 a 100, digamos, uno podría juzgar si la frase de Mendoza sobre el fujimorismo es correcta o no. Yo creo que en democracia debiera uno estar en capacidad de conversar y llegar a consensos hasta con la fuerza política más antagónica, sin perjuicio de que ésta pueda tener mucho que responder ante la justicia. Pero esa es una opinión personal mía con la cual ustedes pueden coincidir o no, y no es una opinión específica sobre el fujimorismo, sino sobre los partidos en general. Por ejemplo, alguien podría decir que no hay que hablar con Castillo porque detrás de su partido está Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción. Y eso también me parecería cuestionable. Es fundamental que la justicia haga su trabajo sacando de circulación a los políticos que incurren en delitos, pero si sus respectivos partidos son actores políticos con respaldo electoral, eso lamentablemente no se puede desdeñar. En cualquier caso, lo que es complicado para Mendoza es aceptar un endoso en favor de Castillo sin evidenciar que está comprometiendo sus banderas progresistas. Cerrón, dicho sea de paso, ha dicho que no espera tener un cargo en un eventual gobierno de Castillo, aunque se mantiene como secretario general del partido. A su turno, el fujimorismo está mostrando también disposición a buscar alianzas con fuerzas que, al menos en la parte económica, estén cercanas a la suya. Claramente Hernando de Soto, aunque podría ser también Victoria Nacional y Alianza para el Progreso. El candidato a la vicepresidencia de la plancha Keiko Fujimori, Luis Galarreta, ha llamado a un, abro comillas, consenso de unidad con el país, con la gente, que vuelva a creer, que vuelva a sentir, no solamente para que no gane esta extrema izquierda que tiene influencias de Evo, de la gente de Venezuela, cierro comillas. Parece que la estrategia del fujimorismo va a ser visibilizarla, el radicalismo, digamos, de la propuesta de Castillo y mostrarlo como una versión peruana de Evo Morales o de Hugo Chávez. Castillo sí es un candidato radical, pero también es un político que va a controlar la primera minoría en el Congreso, la bancada más grande de todas las que habrá. ¿Significa esto que el plan del fujimorismo será siempre tratarlo como un radical con el que no se puede conversar, con el que no se puede pactar, incluso después de la elección? Aquí yo también veo un problema, y aunque parezca insólito, me sigue pareciendo mejor la aproximación de López Aliaga a Castillo que la del fujimorismo. Creo que hay mucha gente que piensa que mientras más se le pinte a él como radical, menores serían sus chances de ganar en segunda vuelta. Yo tengo la impresión de que eso no es necesariamente así. Creo que hasta le hacen un favor político victimizándolo. Mucha gente que vota por Castillo lo valora por su rol como docente, por ejemplo. No lo ve como un subversivo. El esfuerzo mediático de pintarlo como tal genera una disonancia cognitiva que hace que mucha gente termine solidarizándose con él, como pasó antes cuando, liderando marchas como dirigente sindical, también se le mostró como subversivo y eso no redujo necesariamente el respaldo a esas marchas, sino que parecería haberlas fortalecido. Ahora bien, esta es una impresión sobre cómo juegan estos temas de cara a la opinión pública. No es una opinión sobre la situación legal de Castillo o sobre cualquier vínculo cuestionable que pueda haber tenido y sobre el cual deba dar explicaciones, inclusive sus propios vínculos en el pasado con el propio fujimorismo. Por el lado de la elección congresal ya se vislumbra quiénes han sido los candidatos más votados y como era previsible, encabeza la lista el expresidente Martín Vizcarra, aunque corre el riesgo de ser inhabilitado por el Congreso este viernes, cuando se va a tomar una decisión sobre su involucramiento en el tema del vacuna Gate. Entre los más votados también está el almirante Jorge Montoya de Renovación Popular y Pepe Luna de Podemos. Por otro lado, en El Comercio hay un análisis importante de Martín Hidalgo en el sentido de que el Partido Morado, si bien alcanzó el 5% de los votos en la elección congresal y por tanto pasaría la valla para tener una bancada, debido a recientes cambios en la legislación electoral, igual podría perder su inscripción como partido. Esto porque en realidad no es una, sino son dos vallas. La primera valla, que sí pasó el Partido Morado, es la que te permite tener representantes elegidos en el Congreso. Ahí las condiciones son 5% del voto total o 7 congresistas en más de un distrito. Y luego está la segunda valla, que es la valla o barrera de cancelación, que exige, no de forma alternativa, sino a la vez, que se cumpla tanto con conseguir 5% del voto total como 5 congresistas en más de un distrito electoral. Y el Partido Morado no cumpliría esta última parte. Lo mismo podría pasarle a Victoria Nacional o inclusive a Juntos por el Perú. Es decir, podrían conseguir parlamentarios en este Congreso, pero a la vez perder la inscripción como partidos y por tanto el acceso a financiamiento público. Voy a pasar rápidamente a los temas internacionales. Un asunto que ha preocupado bastante a los ambientalistas es que Japón aprobó liberar al mar cerca de 1 millón de toneladas de agua de la planta nuclear de Fukushima, que quizás recordarán fue aquella que tuvo un accidente en el 2011 tras ser impactada por un tsunami, lo cual hizo que 3 reactores nucleares se derritieran. El agua se utilizó para enfriar estos reactores, pero eso hizo que se contaminara el agua con radiación, aunque se ha venido tratando desde entonces para eliminar la mayoría del material radioactivo, aunque no se puede eliminar por completo. Esta liberación al mar no es algo que vaya a ocurrir de inmediato, sino que empezará en 2 años si es que se consiguen todos los permisos regulatorios, según leo en el Financial Times. El gobierno japonés ha dicho que no hay riesgo en liberar esa agua porque se hará en cumplimiento de las normas de seguridad, en exceso de los estándares establecidos para niveles de radiación. Los que están particularmente preocupados son los miembros de la industria pesquera japonesa, quienes sí piensan que esto podría afectar su actividad. Y países vecinos como China y Corea del Sur también han criticado duramente esta decisión. En Estados Unidos ha habido un nuevo caso de exceso policial contra un ciudadano afroestadounidense, nada menos que en la ciudad de Minneapolis, donde ocurrió meses atrás la muerte de George Floyd, cuyo presunto homicida, el policía Derek Chauvin, enfrenta hoy mismo un juicio que está ya casi por terminar. En el caso que acaba de producirse, según la versión del jefe de la policía local, el efectivo involucrado, cuya identidad se mantiene en reserva, pero aparentemente es una policía veterana, ella estaba haciendo una intervención contra Dante Wright, un ciudadano afroamericano de 20 años. Algunas versiones dicen que por una infracción de tránsito, concretamente por tener algo que tapaba su espejo retrovisor, un ambientador de estos aromáticos, y otras versiones dicen que era porque tenía un orden de captura. Aparentemente Wright intentó o dio algún guiño de que quería huir y la policía quiso dispararle con su arma de descarga eléctrica, lo que se conoce en inglés como un taser gun, pero se confundió y le disparó con su arma de fuego mientras Wright conversaba en el teléfono con su madre. En las imágenes de la cámara personal de esta policía se aprecia a ella misma reconociendo que acaba de cometer un error. No cualquier error, por supuesto, sino uno que había implicado la muerte de esta persona por no haber distinguido ella bien entre una y otra arma. Esta situación ha generado, por supuesto, protestas airadas nuevamente en la ciudad de Minneapolis y se ha desplegado la Guardia Nacional para controlar las manifestaciones. Ayer nos concentramos, por supuesto, en los resultados de la elección de nuestro país y hoy también en alguna medida, pero el fin de semana se definió también la segunda vuelta presidencial en Ecuador y el candidato de centro-derecha Guillermo Lasso, un ex banquero, se impuso sobre Andrés Arauz, el candidato cercano al expresidente Rafael Correa. Al 94% del conteo, Lasso tenía 52% frente a 48% de Arauz. En el discurso que dio tras reconocer su triunfo, Lasso emitió un mensaje de unidad nacional y se comprometió a cumplir los ofrecimientos de campaña que hizo para los grupos indígenas, ambientalistas y de derechos de la mujer, según leo en el New York Times. Arauz, por su parte, reconoció el triunfo de su rival. Pese a la victoria de una opción de centro-derecha, pro-mercado, en Ecuador, una de las particularidades de esta elección fue la emergencia de una agrupación política representativa de las comunidades indígenas llamada Pachakutik. Recordemos que el candidato de esta última, Yacu Pérez, casi saca a Lasso de la segunda vuelta y ha conseguido además ser la segunda fuerza más grande en el Parlamento ecuatoriano. Vale la pena mencionar que con el liderazgo de Pérez, aunque no sin resistencia interna, Pachakutik ha asumido una plataforma política progresista en lo social, con apoyo a los derechos de las mujeres, matrimonio igualitario y liberalización del aborto. Pero igual que en el Perú, Ecuador es también un país fuertemente conservador, así que esto no necesariamente genera adhesiones de parte de todo el movimiento indígena. En fin, eso es todo por hoy. Me disculpan hoy día que nos hemos tardado un poquito, pero había varias cosas que analizar. Ya nos escuchamos mañana. Que tengan un buen día. Adiós.